hacer. Yo lo hago, pero no impresiono a nadie. De alguna manera, aunque me presente como productor, no impresiono a nadie, desafortunadamente. Bueno, esta idea del camino que va del lujo al arte, algo que queremos considerar en el día de hoy entre amigos. Te saluda Gerson García, en buena compañía, la del Samazón, Guillermo Serrano. Hoy extrañamos a Juan Marcos Gómez, que está ausente. Y bueno, comentando algunas noticias de interés. Hay un artículo reciente de la revista Eñe que habla de una relación peligrosa, el vínculo entre el arte y las grandes firmas de moda. Y eso se ha considerado tras la apertura del Palacio de la Fundación Louis Vuitton en París. Una prominente marca de modas, una marca de ropa de muchísima calidad.
Los bolsos de mujer.
Bolsos de mujer carísimos que solamente Zapatos. El salario de Elsa puede confrontar. El resto, tú a tu señora no le puedes comprar bolsos de... Bueno, no, Serrano cuando viaja a Brasil se va a los chineses.
Hay un shopping de los chinos, sí, de los comerciantes,
yeah,
y que vende estas cosas muy baratas.
No vamos a hablar de las implicaciones éticas y morales.
No vamos a hablar de eso, ni tampoco de las implicaciones éticas y morales de que nos cobren por un bolso lo que Louis Vuitton nos cobra, cuando a lo mejor tiene la gente que lo produce ganando una miseria. Eso también otra implicación moral. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esa relación peligrosa, Elsa, entre el lujo y el arte. A ti te gusta el arte. No te veo una persona ostentosa. No lo entiendo. Yo tenía un maestro en la primaria, en el sexto grado, que decía: ustedes son como una vaca mirando un molino, la ven pero no entienden nunca nada. Y yo me siento a veces así mirando algunas expresiones artísticas de las que me lleva a ver Elsa al Museo de Arte Contemporáneo aquí en Chicago.
Alguna vez contaremos nuestra historia
y al Instituto de Arte, ¿no? No lo entiendo tan bien como tú. Pero ¿cuál es tu preocupación acerca de que haya esa conexión entre el lujo y el arte?
Mira, esta noticia surge acerca de la inauguración de un edificio a las afueras de París, de la Fundación Louis Vuitton, que, como bien lo has dicho, es una marca de bienes de lujo, de ropa, de bolsos, de mascadas para mujer, de portafolios para hombres, de zapatos, de mucho dinero para personas que tienen ese tipo de alcance económico. Y esta fundación en sí creó este edificio contratando a uno de los mejores y más caros arquitectos de todo el mundo, el arquitecto Frank Gehry. Aparte de esto, han escogido en la fundación adornarla con grandes obras de pintores famosísimos de los que estudiamos en la escuela, Gerson, como Matisse, como Kandinsky, Picasso, tu paisano, Brancusi, y de verdad, incluso El Grito de Munch está allí también.
Ese que estuvo perdido.
Bueno, es que creo que hay varios.
¿Ah, sí?
Se robaron a uno varias veces.
Ya, es un misterio eso.
Pero luego aparecen otros. Y la combinación que existe dentro del mundo del arte, que parece estarse ahora dando la mano con las personas que tienen grandes posibilidades económicas.
Okay. Ahora, porque cierto tipo de arte, ciertas expresiones artísticas se han considerado expresiones dedicadas a una élite que puede pagar lo que cuesta, por ejemplo, ir a una representación de la ópera, a una obra de teatro en Broadway con actores prominentes y famosos, o que puede comprar un cuadro de alguno de estos que están valorados en millones cuyo valor a veces es incluso incalculable. Así que yo cuestionaría eso de ahora. Creo que el arte muchas veces ha sido conectado con el poder adquisitivo, con ciertas élites que han podido disfrutarlo y tenerlo. Y es desde el principio, o sea, las grandes expresiones musicales que ahora compramos o descargamos en nuestros dispositivos móviles, antes eran encargos de los reyes que las disfrutaban personalmente con su corte, y eran unos cuantos, ¿no? Así que ahora está esta conexión entre el arte y el lujo. Ese es mi desafío para ti.
Esa es la primera pregunta.
Creo que lo que está sucediendo ahora es que esas grandes cantidades de sumas de dinero estratosféricas por una pintura.
Yeah.
Es algo que jamás se había visto en realidad. Antes había otro tipo de trueques, como bien lo sabemos, la historia nos cuenta, por ejemplo, Miguel Ángel, que dibujó la Capilla Sixtina, pintó esas grandes obras que permanecen ahora para que todos las podamos admirar, pero el trueque era ofrecerle el cielo, ¿no? a través de las indulgencias plenarias. Ahora se les paga estratosféricamente
a los artistas.
A los artistas, y se pagan unas sumas de verdad prácticamente incalculables que podrían pagar la deuda de muchísimos de nuestros países en Latinoamérica por una pintura. Y se habla en este artículo acerca de el cuestionamiento de si es un hecho inmoral, ¿no?
Yo creo que la inmoralidad, en todo caso, no es tanto de que pueda pagar todas estas cosas, sino más bien el limitar el acceso a todas estas exhibiciones, a veces por precios exorbitantes que tienen las entradas. Por ejemplo, una familia, vamos a decir una familia de cuatro, ¿no? Uh-huh. En donde los padres quieren educar a sus hijos, a veces los precios son prohibitivos para que esta gente pueda ir y admirar y tener una idea, un contacto con toda esta expresión de arte que es moderno, ¿no? Yo pienso que de ahí viene parte de la inmoralidad. Por otra parte, hay que decir que un famoso, amante del ambiente y defensor del ambiente brasileño, como fue Chico Duarte, dijo en un Buarte con B, dijo de que todo lo que el hombre produce debe estar al alcance de todos los hombres siempre, porque el arte y el ingenio humano deben ser compartido solidariamente.
Es patrimonio de todos. Y quisiera conectarlo un poquito con la tradición artística dentro de la fe cristiana, que por siglos la Iglesia fue generadora y depositaria de expresiones extraordinarias de arte.
Fue una mecenas.
Sí, tanto pictórico como escultural, como arquitectural, como musical. Grandes obras literarias. Hay una tradición que de alguna manera ahora se ha perdido y de la cual disfrutaba no solamente el clero o los que eran privilegiados, pero disfrutaba el pueblo, porque cuando entraban en las grandes capillas del Renacimiento, del Gótico, y veían las vidrieras con las historias de la narrativa bíblica, era algo que todos disfrutaban.
Ver. Exactamente.
Sí. Y quiero hacer esa defensa de que quizás no se considera demasiado y que de alguna manera la Iglesia fue generadora de arte, administradora de arte, pero lo puso a disposición de la gente como un elemento didáctico y de alabanza a Dios. Y eso se ha perdido.
Se ha perdido mayormente por la cuestión comercial, ¿no? Las marcas, la publicidad, el marketing y toda esta cuestión que es moderna, en donde en realidad lo que se está vendiendo a veces ni siquiera es la pintura o la estatua, lo que se está vendiendo es la promoción. El hecho de hacer algún tipo de evento que atraiga a muchas firmas y a mucha gente que va a pagar sumas extraordinarias por tener acceso a la comercialización de estas cosas, ¿no?
Hace algún tiempo tuve una experiencia extraordinaria. Mi sobrina me invitó a la ópera, pero no era en una función regular, era una función que ofrecía la Ópera Lírica de Chicago en toda su capacidad, como ofrece las funciones en la tarde, pero era para escolares. Estos niños entendían la historia y reaccionaban pasionalmente a la historia sin la etiqueta que todos los adultos sabemos que tenemos que guardar cuando vamos a un concierto o a una ópera clásica, de estar callados, de esperar a aplaudir. Estos niños, cuando veían la historia, gritaban ¡oh! ¡Ah! Y sentí en ese momento la conexión de los artistas en el escenario pasionalmente reaccionando a eso. Y dije, esta es la intención del arte. Mm-hmm. No lo elitista, no la etiqueta. Así que, ¿cómo se recupera eso cuando estamos amenazados por este lujo del arte? ¿Cómo recuperamos eso?
En ese caso, el artista se siente más gratificado.
Muy, muy gratificado.
Ante ese tipo de reacción que ante los millones que puedan pagar mucha gente.
Exactamente. Sí. Los artistas se veían enfrascado con esa audiencia pasional.
Sí, yo no pierdo la esperanza, Gerson, de que continúe habiendo personas que tienen grandes posibilidades económicas y que son aficionados al arte y que lo adquieren para su disfrute personal y privado, que en cierto momento de su vida decidan donarlo a museos donde las entradas son al alcance de todos los que estamos aquí. Hay un museo muy famoso que acaba de ser reabierto, rediseñado y reubicado en la ciudad de Nueva York, que se llama el Whitney. Y el Whitney tiene su nacimiento en la esposa de un señor de estos millonarios de Nueva York, que ella recolectó ese arte que le encantaba a ella, arte americano, para que personas nacionales norteamericanos y aquellos extranjeros que disfruten del arte en general norteamericano pudieran apreciarlo. Y ahora se cuenta con el Museo Whitney en la ciudad ciudad de Nueva York, gracias a los auspicios de una persona de recursos económicos de gran capacidad, haya donado para el disfrute del público en general. Y hay muchas personas hasta este día que contribuyen a nivel internacional a este tipo de actividades caritativas, digamos entre comillas, porque hacen accesible el arte a personas como tú y como yo.
Pues a mí me gustaría dejarles también una propuesta ya terminando este programa. A mí me encantaría ver que la iglesia, la fe cristiana, retoma esa iniciativa creadora que nosotros consideramos ser imagen de Dios y volviera a ocupar el lugar que le corresponde en crear excelente música, en crear excelentes obras pictóricas, en crear excelentes monumentos y edificios, en crear verdaderamente arte que inspira y que nos conecta con la realidad del ser humano y con la realidad de Dios. Y me encantaría ver más de eso en nuestras comunidades de fe.
Sería una cosa muy interesante de ver que por lo menos en ese aspecto las iglesias tuvieran una voz más unificada y dijeran sí, es tiempo de que nosotros también apoyemos ese tipo de iniciativas.
Así es. Queremos animarte a participar en esta conversación y darnos tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto que hablamos? Bueno, puedes hacerlo visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. A nombre del equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, compuesto por Guillermo Serrano, El Samazón, y tu amigo Gerson García. Te agradecemos mucho el tiempo que has invertido con nosotros y verdaderamente anticipamos ya volverte a encontrar entre amigos en una próxima ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.